verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, la ex candidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo aquí a todos los compañeros de este panel en un día tan importante y a toda su audiencia acá en Voces RCN.
Está asimismo el senador y copresidente del partido de la U, Armando Benedetti. Senador, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludar a mis contertulios y a cada uno de sus oyentes.
Se encuentra asimismo el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador Cepeda, bienvenido.
Sí, buenas noches. Me place estar aquí. Saludo a la doctora Marta Lucía y a los compañeros de panel esta noche y a quienes nos escuchan.
Y se encuentra asimismo el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos. Doctor Hoyos, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Bueno, la gran noticia se ha producido hace pocos minutos. Se ha sabido que la Corte Constitucional ha declarado como ajustada a la Constitución aquella ley por la cual se convocaría el plebiscito por la paz, el plebiscito para que los colombianos puedan votar sí o no al acuerdo de terminación del conflicto que firmen el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Se ha sabido también que se va a mantener el umbral para ese plebiscito del 13%, es decir, que con un voto en favor del sí de más de 4.700.000 personas quedaría, por supuesto, si el sí supera el no, aprobado el plebiscito. Se ha sabido igualmente, según nos ha contado Miguel Ángel Peñaranda, que la Corte Constitucional ha definido que el resultado de ese plebiscito será vinculante, es decir, obligatorio. Si los colombianos votan que sí y gana el sí, pues el acuerdo de terminación del conflicto quedará aprobado. Si gana el no, pues no lo quedará. Y también se ha especulado que la fecha para convocar ese plebiscito puede ser el día 25 de septiembre, por supuesto, después de que se firmen los acuerdos de terminación del conflicto y después de que se haya dado el caso y se haya votado en ese plebiscito. ¿Qué cree usted que va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo valora el fallo de la Corte Constitucional? ¿Y qué viene ahora? Que es la pregunta que muchos colombianos se hacen, y se lo pregunto al senador Iván Cepeda.
Bueno, yo, en primer lugar, expreso que, a pesar de que mis expectativas eran que la Corte fuera todavía más laxa con relación a un hecho tan importante, pues ha tomado una decisión que me parece respetable, y viene una justa y un debate democrático. Yo espero que ese debate sea argumentado, sea sobre los acuerdos de paz, sea a fondo, y que los ciudadanos participen de una manera muy activa en esta decisión, que es una decisión sin lugar a dudas histórica. Yo no comparto la idea de que si se llegase a votar negativamente esta refrendación, habría que volver a la guerra. No comparto esa tesis de ninguna manera. Aquí el proceso de paz está por fuera de discusión, y está por fuera de discusión comenzando porque las FARC han dicho que, de ser así, no van a volver a la guerra. Es decir, aquí la discusión es que vamos a tener una un debate sobre acuerdos que tienen un contenido que está allí y que va a estar allí. Ya conocemos una parte de esos acuerdos parciales. Yo espero que cuanto antes se pueda entrar en ese proceso, ya en forma de hacer campaña y de discutir a fondo esto. Y repito, aquí hay una gran oportunidad para conocer los acuerdos y para darle un gran sí al futuro y a la esperanza de los colombianos en un futuro distinto.
Marta Lucía Ramírez, ¿esperaba este fallo así?
Yo creo que sí, Juan Carlos, este fallo me parece que estaba más o menos cantado, aunque obviamente pues sabemos que había todavía al interior de la Corte varios debates. Entiendo por lo que dicen los medios de comunicación que los magistrados Mendoza, Pretel y Guerrero tenían objeciones realmente de fondo sobre el tema del umbral, pero también quisiera decir, Juan Carlos, que aquí lo importante es que vamos sabiendo cuáles son las reglas del juego. Creo que en la decisión de hoy ya queda totalmente descartada una iniciativa que me parece que era también interesante analizar, que era la del voto en blanco. Aquí solamente va a haber dos opciones, sí o no. Pero es importante también saber que hay que diferenciar el voto por la paz, en donde sé que estamos comprometidos el 100% de los colombianos, 100% votaríamos por la paz, y otra cosa distinta es votar a favor o no del acuerdo hecho entre el gobierno y las FARC. Creo que es muy importante de todas maneras leer el fallo completo. Hasta ahora se conoce la noticia en los medios de comunicación, pues para saber realmente cuáles son los detalles de este fallo, cuál es el poder vinculante. Ahora el senador Cepeda decía algo que yo comparto: si acaso la decisión de los colombianos fuera no, aquí hay un mandato al gobierno y a las FARC seguir negociando para tener una negociación que le dé confianza al país, una paz bien hecha, una paz que todos los colombianos de verdad podamos asumir con un compromiso de largo plazo, porque de ninguna manera podemos aceptar esa tesis de que si llega a haber un no del pueblo colombiano, entonces esto es devolvernos a 30 años de guerra o de guerra urbana, como lo que decía el presidente Santos. El senador Robledo, ahora cuando usted lo entrevistó antes de empezar el programa, él decía, es que el presidente acá ha tenido como la generosidad de que el pueblo colombiano pueda pronunciarse en esta refrendación. Yo creo que, si bien es cierto que desde el punto de vista jurídico el gobierno no estaba obligado a someter a refrendación, desde el punto de vista de la legitimidad, desde el punto de vista moral, si queremos un acuerdo sostenible en el largo plazo de Colombia, ese acuerdo tiene que estar no solo refrendado por todos los colombianos, sino sobre todo que se conozca con detalle la letra menuda de este acuerdo. En esa ley sobre la cual se pronunció hoy la Corte, que es la ley estatutaria, dice que se deben conocer los textos completos no menos de 30 días, o sea, se puede citar el plebiscito no menos de 30 días y no más de 4 meses después. Lo importante aquí es que cuanto antes nos den a conocer a todos los colombianos la letra menuda de este acuerdo, para que así de verdad el país mejor informado pueda acudir a unas urnas, porque vamos a definir el futuro de largo plazo de Colombia. No es cualquier decisión la que vamos a tomar.
Armando Benedetti, usted ha estado muy vinculado a este proceso del plebiscito. ¿Usted aguardaba un fallo como el que se ha producido en los últimos minutos?
Pues sí, usted lo dice, Juan Carlos. Yo fui el coordinador ponente de ese proyecto de ley del plebiscito en el Senado de la República, y fuimos los que estuvimos ahí en el atril defendiendo todas las iniciativas que acaba de aprobar o que vuelve a exigir la Corte, y que son totalmente diferentes a las que se radicaron en un principio como proyecto de ley. Entonces, pues yo le puedo decir que quiero hacer una claridad, porque he escuchado en diferentes medios, sobre todo las personas que están cubriendo, que es que el 4.300.000 por el sí lo que hace es habilitar lo que es el plebiscito o los acuerdos de la paz. Como lo decían aquí, si mañana él no saca, como usted lo dijo, perdón, al principio, 4.300.000 el sí, 5.000.000 el voto no, no hay paz, no hay proceso de paz, por lo menos el que se está haciendo en La Habana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque algunos sectores de la oposición estaban diciendo que podían ir a La Habana, corregir y volver a traer, con la cual la gente podía votar tranquilamente el no. Es claro que si eso no se da, Juan Carlos, quiere decir que eso se hubiera perdido esta oportunidad histórica para el país, y es claro que ese plebiscito vamos a votar guerra o paz. ¿Qué viene ahora, Juan Carlos? El gobierno, el presidente de la República, tiene que decir que va a convocar elecciones ante el Congreso de la República. El Congreso tiene que pronunciarse en ese primer, en un lapso de un mes. Tiene que ir la fecha, no tiene que ir la pregunta, porque ahora usted verá que el debate es si tiene que ir la pregunta o no. En el proyecto quedó muy, pero muy bien explícito cómo es que se tiene que hacer la pedagogía, cómo tiene que ser el tiempo para que exista ese plebiscito, y por decreto se pudiera sacar, porque también se quedó habilitado así, para que se diga cuál va a ser la pregunta que se va a llevar entonces a los colombianos. Ese es más o menos como lo que yo siento y lo que viene ahora en cuestión de requisitos para llamar a las elecciones al plebiscito.
Samuel Hoyos.
Juan Carlos, pues yo creo que era también una decisión predecible por parte de la Corte, que pues le da apariencia de legalidad al plebiscito, pero pues queda claro que la Corte acá no actuó como un tribunal de salvaguarda a la Constitución. Con esto están legalizando básicamente una constituyente de facto entre las FARC y el gobierno, y pues se le da una apariencia democrática a través del plebiscito. Uno no entiende cómo decían la semana pasada que la reforma al equilibrio de poderes, que el Tribunal de Aforados era una sustitución de la Constitución, pero esto les parece plenamente ajustado a la misma, donde van a crear incluso un tribunal de justicia por encima de las altas cortes, por encima de la Constitución, con competencias para revisar sentencias de los altos tribunales. Pues eso sí que es una sustitución completa de la Constitución y sin el visto bueno de la mayoría del pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque le bajaron el umbral al 13%, lo cual deja sin efecto jurídico la abstención. La abstención, es decir, se había pensado en los mecanismos de participación ciudadana, que fueran las mayorías quienes permitieran estas modificaciones profundas de la Constitución para que tuvieran legitimidad. Y la abstención tenía un valor jurídico, es decir, si las mayorías decidían no participar, podían frenar dichas reformas. Acá, como lo que decidió hoy la Corte, si el 87% de los colombianos no vota, no importa. Aunque el 13% vaya y diga que sí, eso ya les permite cambiar la Constitución como se les dé la gana en La Habana, entre Timochenko y Santos. Entonces, pues eso es grave. Y seguramente el gobierno negoció con la Corte el hundimiento del Tribunal de Aforados y el equilibrio de poderes a cambio de que les dieran luz verde al plebiscito y al acto legislativo para la paz.
Una vez la vio en el diario.
¿Y usted tiene prueba de eso? De que
no tengo pruebas, pero yo creo que es una suposición válida, porque pues demuestra da una sensación de independencia de la Corte frente al gobierno. Pero para el gobierno ese tribunal pues no era algo indispensable, en cambio el plebiscito del acto legislativo sí. Entonces es posible que eso haya sido así.
7 de la noche, 31.